La siguiente entrevista es un podcast de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.
Hola amigos de Javeriana Estéreo Cali, 107.5 FM. Yo soy Juan Carlos Prado y estamos en la presentación de los invitados que han venido al tercer Congreso Internacional de Sistemas de Salud y a la tercera Conferencia Nacional de Salud Pública organizada por la Javeriana en su sede central en Bogotá y la seccional de Cali, donde, desde donde estamos transmitiendo. Para mí es un gusto presentar en este momento al doctor Pablo Simón Lorda. Bienvenido a Javeriana Estéreo Cali.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con ustedes hoy.
Bueno, pues luego de mirar las publicaciones que ha tenido, pues es evidente que usted trabaja en un tema que tiene que ver con esto de testamentos vitales y otros aspectos de atención al final de la vida. Doctor Pablo Simón Lorda, ¿qué es un testamento vital?
Bueno, un testamento vital es un documento en el cual las personas pues dejan por escrito aquellos deseos, aquellas preferencias que tienen acerca de la manera en la cual quieren ser tratados en los momentos finales de su vida. Pueden expresar preferencias sobre cómo hay que tratar el dolor, sobre el lugar donde prefieren fallecer, sobre los tratamientos que rechazan o no, etcétera, ¿no? El testamento vital es un tipo de documento que nace en Estados Unidos, pero que en este momento hay en muchos países, en la totalidad en este momento de los países europeos, pues está vigente y tiene validez ética y jurídica. Yo creo que es una herramienta que es interesante, pues porque ayuda a una cosa que yo creo que es fundamental, y es que las personas puedan de alguna manera, aquellas que quieran, lógicamente, ser protagonistas y gestionar estos momentos tan importantes del final de la vida, ¿no?
Bueno, es un tema supremamente amplio y eventualmente controvertido, porque muchas veces se opone el tema del derecho a lo que se conoce como el derecho a morir dignamente, uh-huh, frente a las leyes o a las políticas de salud de los países. ¿Cómo se pueden combinar, digamos, el deseo de una persona que no quiere que le alarguen la vida artificialmente en una unidad de cuidados intensivos frente a unas políticas o a la misma ley?
Sí, esto es verdad. De hecho, en Andalucía, que es en la comunidad autónoma de España donde yo trabajo, pues lo que hicimos fue un cambio legislativo, precisamente para favorecer la introducción no solo de estos documentos, sino de muchas medidas relacionadas con lo que llamamos calidad de muerte, ¿no? Muerte digna, ¿no? El concepto de calidad de muerte o de calidad en el morir pues tiene muchos contenidos. Todo el mundo está de acuerdo en que si hablamos de la necesidad de vivir dignamente, de que las personas vivan dignamente, pues indudablemente los últimos días de su vida, aquellos en los cuales afronta la muerte, también deberían discurrir de manera digna. O sea, hay un correlato entre vivir dignamente y morir dignamente, morir con dignidad, ¿no? Claro, el debate es cuando intentamos dar contenido a qué es esto de morir con dignidad, qué elementos tienen. Y en esto hay acuerdos y hay desacuerdos. Acuerdos, por ejemplo, la gente quiere vivir el proceso de muerte con el menor dolor posible. Entonces, está aceptado que uno de los elementos de la muerte digna es un adecuado tratamiento del dolor. La gente quiere vivir el proceso de muerte, si se puede, acompañado de sus familiares, con una buena calidad de atención psicológica, con el menor sufrimiento posible, que es diferente del dolor, ¿eh? Este es otro elemento de la muerte digna y, por lo tanto, deberíamos proporcionarlo. Es decir, y la gente, de alguna manera, quiere poder decidir a veces que hay determinados tratamientos que considera que lo único que hacen es alargan su agonía o alargan su sufrimiento. Esto es otro elemento de la muerte digna. ¿Dónde hay un desacuerdo? Pues desacuerdo hay en el hecho de que algunos países y algunas personas dicen que morir dignamente también es elegir el momento y forma de la muerte. Esto es lo que llamamos eutanasia, ¿no? Entonces, correcto, en esto sí que hay desacuerdo, ¿no? Pero en los otros elementos sí que los hay. De hecho, fueron los que nosotros en Andalucía introdujimos en la ley.
Precisamente uno de los digamos temas del Congreso de Salud Pública es calidad y servicios. En ese sentido, ¿cómo podemos hablar de calidad de salud en ese momento de esa muerte digna de la que usted está hablando? ¿Cómo se puede dar calidad allí? Eso suena un poco...
No, esto es, yo pienso que no hay contradicción, al contrario. Yo pienso que una de las... solemos pensar que la medicina, el fin de la medicina, es salvar las vidas de las personas a toda costa y sin ningún tipo de límite ni condicionamiento. Pero esto es una mirada de la medicina, que un poco esta visión tan triunfalista que tiene la medicina tecnológica en este momento, donde hay fármacos para todo, intervenciones para todo, pues a la gente le cuesta aceptar y además los mismos profesionales los rechazan. El hecho de que un paciente se muera, cuando morirse es tan natural como el vivir, pues muchos profesionales lo viven como una especie de fracaso, ¿no? Pero parece que en este momento hay un acuerdo en que el papel de la medicina no se reduce a salvar a la gente, sino que tiene más misiones la medicina. Y hay un acuerdo bastante importante, es que cuando una persona entra en el proceso de la muerte final, una de las responsabilidades de la medicina es acompañar esto, tratando el dolor, aliviando el sufrimiento, etcétera, ¿no? Y por lo tanto esto significa que las instituciones de salud, si quieren hacer una prestación de servicios de calidad, tienen que introducir mecanismos para garantizar que este proceso de buena muerte se produzca, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía, una de las cosas que se introdujo en la ley es la obligatoriedad de la habitación única para las personas que estaban en el proceso de muerte. Esto significa dar un espacio de intimidad a las personas, a sus familias, para que en el caso de que el fallecimiento se produzca en una institución hospitalaria, pues se produzca en un ambiente que sea lo más acogedor posible. Es inaceptable que un paciente en una situación terminal se muera en la cama de un hospital, en el pasillo o en la posta de urgencias, pues de una manera inaceptable, ¿no? Entonces, por supuesto que hay obligación de las instituciones de salud de prestar calidad, de prestar atención de calidad también en los procesos de muerte. Es una obligación ética de las obligaciones de las instituciones de salud.
Y uno de sus libros se llama El consentimiento informado, historia, teoría y práctica. Es decir, la gente quiere morir dignamente y debe dejarlo por escrito. ¿De qué se trata eso?
Sí, bueno, exactamente el término consentimiento informado, aunque se aplica a las decisiones del final de la vida, de lo que habla es de una manera diferente de entender lo que es las relaciones entre los pacientes y los médicos, ¿no? El modelo clásico, el modelo tradicional de relación entre un médico y un paciente es un modelo que llamamos paternalista, el modelo más antiguo. Y lo que dice es que los médicos son los que saben de medicina, y los pacientes lo único que pueden hacer es obedecer todas las prescripciones y decisiones que el médico toma por ellos, ¿no? Este es el modelo clásico, el que ha funcionado siempre y el que funciona todavía hoy. Seguramente muchos de los oyentes, cuando han ido al médico, pues lo han vivido así, ¿no? Lo que pasa es que en la medicina moderna ha intentado introducir una manera diferente de ver las cosas, asumiendo que realmente el médico no es el único que sabe de la salud de los pacientes o de su enfermedad, porque cuando tomamos decisiones clínicas estamos hablando del cuerpo, de las personas, de pacientes que pueden tener muchas cosas que decir a la hora de qué decisiones clínicas se quieren tomar sobre ellos, ¿no? Es decir, hablamos cuando un médico toma una decisión sobre una enfermedad, no está tomando una decisión sobre la enfermedad, está tomando una decisión que afecta a un paciente que tiene una enfermedad, ¿no? Y por lo tanto, el consentimiento informado lo que viene a decir es la toma de decisiones sobre la salud no puede hacerse en ausencia de las opiniones, de las valoraciones o de las preferencias de un paciente. Esto es lo que es el consentimiento informado. Uh-huh. Por desgracia se ha degenerado mucho, y seguramente también muchos oyentes lo habrán vivido así, ¿no? A lo que se reduce muchas veces es a firme usted aquí este papel, ¿eh? Y le ponen delante una hoja con un montón de cosas habitualmente ininteligibles, que no se entienden bien lo que quieren decir, que muchas veces suenan a mecanismo de protección del médico, ¿no? Y los pacientes muchas veces lo firman, pues un poco obligados por las circunstancias. Esto es una degeneración de la idea del consentimiento informado. El consentimiento informado no es firmar papeles, es tomar decisiones juntos. Bueno, esto que se aplica en el ámbito general afecta también a las tomas de decisiones al final de la vida, lógicamente.
Bueno, doctor Pablo Simón Lorda, muchas gracias por estos comentarios de un tema tan delicado y uh-huh. tan sensible, que usted seguramente está, digamos, pues es experto en el tema. Y una última pregunta, ese aspecto humano, usted, que es decir, no dudo que ha tenido que ver muchas personas y familias que están en ese momento crítico, ¿cuál es su percepción más que como médico, como doctor, es experto en bioética, como ser humano de ver ese momento de la vida en las personas y en las familias?
Bueno, es difícil generalizar, ¿no? Porque las experiencias son de todo tipo, ¿no? Cuando uno, yo que hago práctica clínica y atiendo pacientes, ¿no? Pues uno ve de todo, ¿no? Pero sí puedo decir alguna cosa, ¿no? Y además que la avala mucha investigación, ¿no? En general, hablarle a la gente, explicarle lo que va a pasar con delicadeza, con cariño, no cerrando la puerta a la esperanza, pero sí siendo claro sobre lo que viene, con frecuencia, más que angustiar y deprimir, que es lo que piensan los familiares habitualmente, libera y reconforta. Decir la verdad con tranquilidad, con cariño, sin ahondar tampoco en cosas escabrosas, sino siendo franco y cercano, alivia. Y esto es bueno, ¿no? Y precisamente en esta línea están los testamentos vitales, ¿no? Porque obviamente no tiene mucho sentido hacer un testamento vital si previamente no hay, bueno, una idea de que algo puede pasar, ¿no? O sea que yo pienso que esto es importante. Solemos tener una imagen muy terrorífica de lo que son los procesos de muerte, pero cuando, y es verdad que morir muchas veces no es fácil, ¿no? Pero un profesional que esté comprometido con el bienestar de sus pacientes, con el tratamiento del dolor, con el cuidado espiritual, la dimensión espiritual, no necesariamente religiosa, pero sí la dimensión espiritual es una dimensión que los profesionales sanitarios también deberían abordar, pues esto redunda en calidad para las familias, para los pacientes, y mejora la calidad ética del profesional y de la institución en la que trabaja. Y yo creo que eso es una buena cosa.
Pues muchísimas gracias por compartir ese mensaje con nosotros.
Muy bien. Gracias a ustedes.
Escuche Javerian Estéreo a través de internet www.javerianacali.edu.co.